En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, martes 3 de marzo. Desde este momento y hasta las 2 de la tarde os contamos las principales noticias del deporte madrileño. Estos días se mueve el Atlético entre dos aguas. Por un lado, la fundada esperanza de tumbar al Liverpool en la Liga de Campeones y meterse en cuartos de final con todos los honores. Y por otro, la dificultad para meterse entre los cuatro primeros y asegurar un puesto en la Champions de la próxima temporada. Objetivo imprescindible para mantener engrasada la maquinaria económica del club. La falta de fiabilidad del equipo fuera de casa, la escasa aportación goleadora de los delanteros e incluso de los centrocampistas, la falta de hambre a la hora de presionar sobre el rival, todo eso son causas de esa clasificación. Ya dijo Simeone que este era un año de transición, pero como él mismo dijo, transición no es abdicar de las obligaciones.
El que considera de que la palabra transición conlleva a tomar sol y esperar todo el año que las flores salgan solas, evidentemente llevo 8 de técnico y 5 de jugador. La verdad que todos aquellos que piensan eso, sinceramente no me conocen.
1:05 a esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Últimos detalles sobre la operación quirúrgica que va a ser sometido el belga Eden Hazard, Carlos Rodríguez.
Mañana miércoles viaja el futbolista belga a Dallas, donde el jueves será operado de su tobillo. A día de hoy nadie puede predecir el tiempo de baja estimado hasta que no se ha intervenido quirúrgicamente y qué solución determina para reconstruir su tobillo el cirujano Eugene Curry para que quede perfectamente resuelta la lesión. En cualquier caso, el objetivo sería que por lo menos pudiera llegar a jugar algo del final de temporada. Mientras, el equipo regresa mañana al trabajo para preparar el partido ante el Betis después del subidón de ganar al Barça.
El Atlético, quinto en la tabla, se enfrenta a un final de liga muy diferente al de las últimas temporadas, José María Bonilla.
Nos tenemos que remontar a la campaña 2016-2017 para ver al Atlético en una situación similar. En aquella ocasión era cuarto y el quinto clasificado estaba solo a un punto por detrás de los rojiblancos. En la 2015-2016 era tercero y el quinto estaba a 7. En la 15-16 era segundo y aventajaba al quinto en 17 puntos. En la 17-18 era segundo y el quinto estaba aún más lejos, a 19, mientras que la campaña pasada ocupaba el segundo lugar y el quinto estaba a 13 puntos. El ocupar puesto de la Liga de Campeones está más caro, evidentemente, que en temporadas precedentes.
Día de descanso hoy tanto para el Getafe como para el Leganés. Celta y Villarreal son sus rivales inmediatos. Los azulones siguen a la espera de saber si el partido contra el Inter se juega a puerta cerrada en Milán. El coronavirus sigue amenazando precisamente al mundo del deporte. Lo último es saber si puede peligrar la Eurocopa, que comienza el próximo 12 de junio en Roma, Laura Cabrera.
A 3 meses de ese partido inaugural, el 12 de junio, entre Italia y Turquía, la UEFA y la FIFA han coincidido en lanzar un mensaje de tranquilidad y mantener el calendario previsto. La UEFA está en permanente contacto con la Organización Mundial de la Salud y con las autoridades internacionales y locales competentes con respecto al desarrollo de la enfermedad. Mientras el impacto del coronavirus sigue teniendo consecuencias en los acontecimientos deportivos, ha quedado aplazado el Juventus-Real Madrid de la Liga de Campeones Juvenil, previsto para mañana miércoles. Y ojo, porque si la situación no cambia en Italia, el Inter de Milán-Getafe del jueves de la próxima semana también se podría jugar a puerta cerrada.
Esta noche, 9:45, el Real Madrid juega en Milán contra el Armani Jeans en la Euroliga de baloncesto, partido a puerta cerrada por el famoso coronavirus. Hemos visto a los jugadores blancos ataviados con mascarillas, guantes y gel desinfectante para manos en las fotos que han colgado en las redes sociales. Viajan preocupados por la situación. Habla el técnico Pablo Laso.
A nivel personal, te lo preguntaría yo a ti. ¿A ti te preocuparía?
A mí sí.
Bueno, pues a ti te preocupa, pues piensa que a todo el mundo lo puede tener en la cabeza, es normal. Es normal, pero ya está, nosotros aceptamos la decisión de la Euroliga y ya está.
Volviendo al fútbol, nos pasaremos por Vallecas para charlar con el último en llegar al vestuario del Rayo, el delantero onubense que llega desde Osasuna, Juan Villar. Paco Gémez dijo esto de él hace muy poco.
A mi Juan yo lo veo entrenar y creo que es un jugador de nivel de primera división, o sea, no tengo ninguna duda. Es cómo se mueve, cómo toca el balón, con las ganas que ha venido, con la ilusión que ha venido, y en ese aspecto creo que ha acertado de pleno. He traído a dos jugadores, a Juan y a así, que creo que nos han dado un salto de calidad muy importante.
Quique Visos, nuestro ingeniero de sonido, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación, os habla José María del Toro. 1:08, en un momento desarrollamos los principales argumentos deportivos de este martes.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo: proyecto, financiación, construcción, y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es.
En Pavimarsa estamos de estreno. Ven a conocer nuestra nueva exposición con 150 ambientes en más de 3.000 metros cuadrados, donde encontrarás las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida, abrimos sábados y domingos. Visítanos en Navas del Rey, a solo 30 minutos de Madrid, o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
Marta, venga, rápido que llegamos tarde al cole.
Que sí, papá, que ya estoy lista.
¿Y tú, mamá? Que ya está bajo la furgoneta del centro de día.
Ya voy, hijo. Estoy preparando la mochila, que hoy, después de terapia, nos vamos de excursión.
Para mantenerte activo, ven a conocer nuestros centros de día. 901-30-2010. Amavir. Nuestra casa es tu hogar.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Una y casi 11 minutos, arrancamos este partido de la una en la sintonía de Onda Madrid, la emisora pública de la Comunidad de Madrid, con la información del Real Madrid, que hoy no trabaja. Carlos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pero todos estamos pendientes de qué pasa con Eden Hazard, los últimos datos sobre la intervención quirúrgica que va a ser sometido en Dallas y que vamos a ver cuánto tiempo le mantiene. Al final se va mañana.
Eso es, sí, al final se va mañana, el domingo después del partido frente al FC Barcelona, bueno, circulaba la información de que podría viajar incluso ya en el día de hoy, en la tarde de hoy, pero definitivamente el viaje está previsto para mañana, rumbo a Dallas, donde va a ser intervenido quirúrgicamente por una eminencia en este asunto de tobillos, de ligamentos, de, bueno, todo lo que es la articulación, concretamente el cirujano John Curry, de la Carroll Clinic de Dallas. Es un hombre que está vinculado además a los Dallas Mavericks, que ha trabajado con deportistas de élite, evidentemente, y tiene una gran experiencia. Será intervenido quirúrgicamente y lo que dejan claro, bueno, todas las personas que están en torno al futbolista belga del Real Madrid es que a día de hoy todavía no puede establecerse ningún tiempo de baja, ni siquiera aproximado, porque todo va a depender de lo que encuentre el cirujano una vez que abra ese tobillo y vea qué solución tiene que aplicar para que la lesión, por supuesto, quede lo mejor restablecida posible y sobre todo que no vuelva a recaer en un periodo de baja tan corto. Hay que ver cómo está el tobillo, si se le coloca otra placa, si se le retira la placa que ya tiene después de la intervención que sufrió hace unos años y se le coloca una nueva, en qué posición y luego, por supuesto, una vez que termine todo este proceso, cómo reacciona el tobillo de Eden Hazard a esa operación y el plazo de recuperación. En el Madrid no descartan que, siendo muy, muy optimistas y si todo va fenomenal, pudiera llegar al final de temporada, a los últimos 3-4 partidos ahí del mes de mayo, un poquito ahí con rapidez, si todo va muy bien, pero vamos, no se puede decir porque depende de la intervención. A lo mejor estamos hablando, como ha pasado en la anterior lesión, de 2 meses y son 3.
Sí, la estimación inicial era de 2 meses, siendo así, y ya decimos que es muy difícil fijar plazos, no, seríamos a primeros de mayo y ya llegaría muy justito porque la temporada acaba a finales de mayo.
La Liga acaba a mediados de mayo y la final de la Champions es el 30, sí, en el caso de que llegue el Madrid, claro, a jugarla.
Así que va a llegar muy justito, sí tendría más opciones, si todo va bien, de llegar a la Eurocopa, que comienza el 12 de junio en Roma, creo que el 13 tiene el primer partido de la selección de Bélgica. En fin, Hay que esperar todavía un tiempo prudencial, pero está claro que la temporada casi ha finalizado para Sar. Porque una cosa es volver y otra cosa es en qué condiciones vuelves.
Claro, él se opera el jueves, va a estar allí 3 o 4 días para lo que es la recuperación inmediata, va a estar ingresado allí para ver la evolución en el posoperatorio y luego ya regresa a Madrid y en principio también la idea es que empiece la recuperación una vez que ya pasen las primeras semanas aquí de reposo en Madrid con uno de sus fisioterapeutas de confianza, que es el fisio, entre otras cosas, de la selección de Bélgica, de Lieven Maschalk, creo que se llama, que es, como digo, uno de los hombres de confianza de Eden Hazard y es el fisio que trabaja junto a Roberto Martínez, el seleccionador belga, que es con el que va a iniciar la recuperación y todo el trabajo de fisioterapia.
Primer nombre propio, el de Hazard, esto es lo último que sabemos y así os lo contamos. Segundo, el de Mariano, que ha subido peldaños en el escalafón mediático después de su gol en el último minuto frente al Barcelona. Un Mariano que reivindicó su nombre, que llegó aquí por algo más de 20 millones de euros procedente del Olympique de Lyon. Aquella petición in extremis de Lopetegui cuando le negaron el fichaje de Rodrigo Moreno, si recuerdas.
Sí.
El delantero del Valencia. Y que este año es verdad que Zidane no ha contado con él. Tan verdad, Carlos, como que más de una vez le ha dicho que se buscara espacio en otro equipo porque no iba a tener minutos. Tan verdad como que las lesiones aún sin jugar le han lastrado mucho esta temporada.
Totalmente, sí. Bueno, Mariano sí sabe de primera mano porque desde pretemporada Zidane le dijo que en principio no es que no contara con él, simplemente que si había 3 delanteros él era el tercero y si había 4 era el cuarto y si había 5 era el 5. Entonces el quinto. Con lo cual, bueno, él siempre ha sido en esto muy terco, el propio Mariano, siempre ha creído en sus posibilidades, ha querido quedarse para demostrar a Zidane que podía darle la vuelta a la tortilla. Es verdad que ha jugado muy poco porque entre unas cosas y otras, la desconfianza que tiene Zidane en él, o que ha mostrado hasta este punto de la temporada y luego las lesiones, se ha perdido, yo creo que 3 meses por lo menos o más de liga, bueno, de competición, de temporada, por problemas físicos. La última ha sido una lesión muscular. Recordemos que jugó 2 ratitos en la Supercopa de España, tanto contra el Valencia como contra el Atlético de Madrid en la final. Hay que recordar que allí fue titular Jovic porque Benzema estaba lesionado y no viajó.
Eso es.
Y desde entonces no ha vuelto ni siquiera a las convocatorias porque es verdad que ha estado prácticamente 2 meses en el dique seco por problemas musculares. Así que, bueno, lo del otro día nos llamó la atención, ya digo, más por la desconfianza que ha mostrado Zidane en él que porque Mariano no se lo merezca, pero desde luego que me parece algo muy justo.
Mariano, que estaba muy feliz después del partido, no era para menos después de una temporada complicadísima para él, en la que pudo salir y decidió, como tú decías, quedarse en el Madrid.
Incluso en el mes de enero, también podría haber marchado, tenía ofertas evidentemente, pero él ha estado absolutamente seguro, convencido y fiel de que aquí podía ser un futbolista importante. Y esto es lo primero que decía nada más llegar al vestuario del Real Madrid el otro día, ya después del gol, de la victoria ante el Barcelona y tras la lucha.
Muy contento, ¿no? No me lo puedo aún ni creer. Volver después de tanto tiempo, volver a jugar en Liga, hacer gol contra el Barça, ganar los líderes, es algo muy bonito y ahora solo toca disfrutarlo y a seguir en esta línea. Si no, es como un alivio, ¿no? Sabes que casi prácticamente va a pitar el final y que acabas de hacer un gol que deja al equipo muy tranquilo y contentísimo y ahora solo queda pensar en seguir así y a disfrutar.
Anoche en el partido de las 9 tuvimos la oportunidad, lo hicieron Rodrigo de Pablo y Diego García, de hablar con alguien que conoce muy bien a Mariano, hasta el punto de que fue quien lo trajo al Real Madrid, Carlos.
Correcto, sí. Bueno, es una persona vinculada al Real Madrid, es uno de los ojeadores que tiene el Real Madrid distribuidos por todo el territorio nacional y que se encarga de estar siempre atento a los jóvenes talentos que aparecen en las diferentes categorías y diferentes clubes en los distintos lugares de España, concretamente Manolo Romero, que es el encargado de todo lo que tiene que salir del fútbol catalán. Incluso llegó a contar, a revelar que estuvo a punto de fichar a Sergio Busquets en su día y a Sergi Roberto para el Real Madrid y que al final la cosa se truncó por, bueno, matices y detalles de última hora. Pero el caso es que Manolo Romero fue el primero que le ve a Mariano cuando era jugador por aquel entonces del juvenil del Badalona. Él había sido canterano del Español, pero el Español lo descarta y se va a jugar al Badalona y allí es donde Manolo Romero le ve y decide que puede ser una buena opción para las categorías inferiores del Real Madrid. Así que le fichó para el Real Madrid y de ahí su progresión. Es un hombre con el que tiene comunicación directa, con el que tiene una gran confianza, evidentemente, y con el que tiene una relación muy fluida. Y nos contaba todas estas cosas Manolo Romero, su descubridor y el hombre que le fichó para el Real Madrid, de cómo es Mariano y cómo está viviendo estas últimas horas, días y, sobre todo, esa comparación, cómo la ve él y si cree que se está siendo injusto en el Real Madrid y, concretamente, Zidane, por lo que ha pasado hasta ahora.
Yo creo que es un jugador que el Madrid debería aprovechar más de lo que está aprovechando, no porque yo sea que lo haya fichado, sino porque con la composición actual de la plantilla del Real Madrid no hay muchos jugadores que tengan el don del gol y él es uno de los que lo tiene. Tiene la portería, la tiene en la cabeza, y yo estoy convencido que si estuviese jugando en cualquier otro equipo llevaría un buen número de goles. Y espero que a partir de este momento pues esto le haga abrir los ojos un poco al entrenador de que a veces están las cosas más cerca de lo que parecen. Se valora muchas veces más el producto extranjero que el de casa. Zidane pidió dos jugadores este verano, uno Luka Jovic, pero el carácter competitivo de Mariano y el carácter competitivo de Jovic, pues cualquiera que esté viendo los partidos se da cuenta de que son diferentes. El Marine arriba necesita a veces este plus de garra que Mariano da, esta sensación de que en cualquier momento te puede hacer un gol porque no te puedes despistar, las lucha todas, y aparte ama el Madrid, que eso es un plus. Jugar en el Real Madrid es diferente. Muchos jugadores triunfan en equipos que van luego al Madrid y no pueden con la camiseta. Mariano ya ha demostrado que puede con la camiseta. Es que a lo mejor Karim Benzema, si jugara con Mariano, el equipo funcionaría mejor.
Lo ha tenido que estar pasando mal Mariano este año, ¿no? ¿Hablas con él con sí, cierta frecuencia?
Sí, es un chaval muy sufrido. Luego también ha tenido el problema de la lesión. Pero realmente él tiene una cosa muy buena, no se da por vencido. Personalmente es el primero que piensa que no es inferior a los compañeros que están disputándole los minutos. Claro, ahora viene la convocatoria del Betis y Zidane, como nos desconcierta mucho con sus convocatorias y sus alineaciones, veremos a ver si esto tiene continuidad. Yo siempre digo que un entrenador, su primera regla de oro debe ser conocer perfectamente a sus jugadores y tratar de ser lo más justo posible. En este caso yo creo que ninguna de las dos se ha dado. Yo creo que él, si ha llegado hasta aquí, va a pelear hasta el final. Lo conozco, es un guerrero, no se va a rendir.
Que Mariano no es un crack, lo sabemos todos, tampoco nos hemos vuelto locos, pero que tiene hambre también ha quedado muy demostrado. Recuerdo un partido en pretemporada en la Copa Audi contra el Galatasaray, que jugó un buen tramo y por lo menos se vio alguien que estaba implicado 100% y que buscaba cada pelota con hambre, con interés, cosa que no ha pasado con otros compañeros suyos.
Sí, lo hemos contado. A mí me salió el otro día lo de Jovic, pero es que es una cosa tan, tan clara, es algo tan evidente. Es verdad que Mariano lleva muchos años en el Real Madrid, canterano, conoce la casa y luego tiene ese carácter competitivo que, bueno, lo tienes o no lo tienes. Es cuestión de personalidad y de carácter. Y él lo tiene porque es un jugador caliente y Jovic en este caso es frío. Pero bueno, de actitud también podemos hablar de la actitud de Bale, por ejemplo, el otro día cuando sale contra el City, que también fue muy comentada. Y realmente, bueno, pues es algo que debe valorar Zidane y que si quiere lo aprovechará o no.
Yendo a lo global, está claro que el madridismo espera que el partido del pasado domingo sea un punto de inflexión en la temporada. Vamos a ver cómo se lo han tomado en Barcelona, donde supongo que ha hecho daño la derrota y la pérdida de liderato. Nos escucha Ramón Salmurri, nuestro compañero de Cataluña Radio. Ramón, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo se está digiriendo la derrota y esa pérdida de liderato y la mala segunda parte del Barça?
A ver, sobre todo hay una primera cuestión aquí, que es un poco la decepción que transmite el equipo y el cambio de aire que debía suponer Quique Setién. Eso no se está produciendo y eso tengo la sensación de que es lo que más le está costando de digerir a toda la afición del Barcelona. Cada vez Setién se parece más a Valverde y es evidente que no había venido para eso. Respecto a la Liga y lo que deja de ser el Clásico, pues la verdad es que hay un punto de calma, te diría, es solo un punto de diferencia, la Liga está abierta y este Barça no es fiable, pero el Madrid tampoco lo es especialmente.
Dijo Piqué que el Real Madrid de la primera parte era de los peores Real Madrid que había visto. ¿A ti te parece que este Barça que vimos en el Bernabéu el domingo ha sido de los peores de los últimos años también?
Pues la verdad es que sí, el Barça está en decadencia en los últimos años y eso es evidente. Para mí, me comentabas las declaraciones de Piqué, creo que ni Barça ni Madrid están a la altura. Es cierto que el Barcelona está en un momento de crisis, que no se espera nada bueno del equipo esta temporada, pero lo que sí es cierto es que está en octavos de la Champions con un buen resultado en la ida y está compitiendo por una liga que la verdad es que todo lleva a pensar que debería ser para el Real Madrid, porque si el Madrid no le gana esta liga al Barça, no sé qué liga le puede acabar ganando, porque la verdad es que el Barcelona está haciendo méritos para ser subcampeón.
El mayor miedo en Barcelona, por lo que nos llega, es que Messi en un momento determinado se canse de que el equipo no acabe de competir y coja la maleta. Ese es el miedo máximo que puede tener un culé, ¿no?
Hombre, eso hiela la sangre a cualquiera. Pero no tengo la sensación de que deberían pasar muchas cosas para que Messi decidiera terminar su carrera o poner punto y final a su etapa en el Barça. Muchas de ellas ya han pasado. Si no se ha ido con todo lo que ha pasado ya, me cuesta creer que Messi sea parte del Barça. Lo que sí es cierto es que Messi debe ser un estimulante para todo el club, para generarle un proyecto atractivo y para que siga liderando a un Barça que aspire realmente a ganarlo todo, no como el equipo de ahora. Messi ya lo dijo, con este equipo no nos da para ganar la Champions. Pues eso es lo que hay que corregir.
El último episodio que ha saltado a los medios es el de Eder Sarabia, que es el segundo entrenador del Barcelona, ayudante de Quique Setién, hijo de Manu Sarabia, ese seguimiento de los compañeros de Movistar Plus, en el que se le ve muy enfadado con determinadas actitudes de los jugadores del Barça durante el partido. ¿Cómo ha caído eso en el entorno del club y en el vestuario, Ramón?
Especialmente en el vestuario, no gustan esas actitudes, pero volvemos a lo de siempre. Ya sabemos el peso y el poder que tienen los jugadores, ya sabemos cómo intentan llevar el equipo según sus propios parámetros, y Eder Sarabia, con su temperamento, es una persona que choca con esa idea. La verdad es que, si te lo miras fríamente, a mí no me parece tan descabellado que un entrenador desde el banquillo gesticule, verbalice y reivindique el papel de sus futbolistas. Si el Barça estuviera jugando bien, pues diría otra cosa, pero es que el Barça no está jugando bien. Entonces, hay vida en el banquillo. O sea, está claro que Eder Sarabia y Quique Setién también ven que el equipo no acaba de funcionar. Y eso solo es positivo, aunque haya un grupo de jugadores que eso no les pueda gustar.
¿Había pasado ya en otros partidos o en otros entrenamientos estas actitudes de Sarabia o no?
Sí, sí, sí. Sarabia es un hombre de...
caliente.
Sí, es un hombre caliente y ha habido conatos de gritos o de actitudes fuertes, pero eso va en el cargo y va con todos. También es verdad que un sector del vestuario que está encantado con la forma de trabajar del nuevo cuerpo técnico. Uh-huh. Así que hay para gustos colores.
Ramón Salmurri, Catalunya Radio. Es la resaca del Barcelona después de la derrota el pasado domingo, pero quedan 12 jornadas, un solo punto le separa, puede pasar cualquier cosa de aquí al final de la campaña. Gracias, Ramón, un abrazo.
Muchas gracias.
¿Algo más, Carlos?
Pues nada, deportivamente el equipo vuelve mañana a la una de la tarde, les ha dado Zidane pues casi dos días y medio de descanso antes de empezar a preparar el partido contra el Betis. No hay bajas reseñables de última hora para ese partido, la de Nasar y la de Asensio. Rodrigo ya puede contar, en el caso de que quiera con él contar Zidane, pero vamos, a día de hoy parece claro que Vinicius le ha ganado la partida.
Oye, ¿qué le ha pasado a la madre de Cristiano Ronaldo?
Pues ha tenido Dolores Aveiro, ha sufrido un ictus esta madrugada en Funchal, en Madeira, está ingresada, en principio, bueno, está controlada en el hospital de Funchal. Por supuesto, los hermanos de Cristiano Ronaldo están allí con ella y Cristiano está perfectamente informado desde Turín del estado de salud de su madre, pero lógicamente hay preocupación por este problema que ha sufrido, como decimos, la madre de Cristiano esta última madrugada.
Pues nuestros mejores deseos para la madre de Cristiano Ronaldo. 1:27, vamos con el Atlético. Estos días, como decíamos al principio del programa, el Atlético se mueve entre dos aguas, entre la fundada esperanza de tumbar al Liverpool en la Liga de Campeones y la dificultad evidente de meterse entre los cuatro primeros y, por tanto, de clasificarse para la próxima Champions, que, como todos sabemos, ese es el principal objetivo de la temporada rojiblanca. Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y es una situación desacostumbrada en los últimos años, ¿eh?
Sí, y ese objetivo no han tardado mucho en comentarlo ni los futbolistas ni el propio técnico del Atlético de Madrid. Saben que para el bienestar del club, para el bienestar de la entidad, es prioritario meterse entre los cuatro primeros y jugar la Liga de Campeones la próxima temporada. Pero está siendo unos años donde el Atlético de Madrid siempre ha estado entre los cuatro primeros, bajo la dirección de Diego Pablo Simeone, y este año se le está viendo algo más complicado esa posibilidad de entrar en Champions la próxima temporada. Para vivir una situación igual nos tenemos que remontar a la Liga 2016-2017, a estas alturas de temporada, el Atlético de Madrid por aquel entonces, 16-17, estaba clasificado en cuarto lugar y a un solo punto tenía por detrás al quinto clasificado. Es más o menos la historia que se está viviendo ahora, porque en el resto de temporadas, no hemos cogido evidentemente muchas cinco. Hacia atrás, pero en las últimas cinco, el Atlético de Madrid con solvencia estaba
hasta 19
situado.
Puntos.
Sí, sí. Por ejemplo, el año pasado ocupaba el segundo lugar y estaba el quinto clasificado a 13 puntos. En la 17-18 también era segundo y el quinto estaba a 19 puntos en la 17-18, es decir, hace dos temporadas. Y en la 15-16 también era segundo y aventajaba al quinto en 17 puntos. Es decir, que la situación que están viviendo ahora mismo los rojiblancos no es la más adecuada, no es la que creían ni mucho menos, pero que va a tener que trabajar Diego Pablo Simeone y los suyos para meterse entre los cuatro primeros, porque ocupar esas dos plazas del tercero al cuarto va a estar muy complicado de acá a final de temporada.
Nos escuchan dos compañeros que siguen habitualmente todos los días la información del Atlético de Madrid, Francisco Javier Díaz, Picu, Diario AS. Picu, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Javier Gómara, compañero del Mundo Deportivo. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Tenemos al Sevilla dos puntos por delante, al Getafe un punto por delante, a la Real Sociedad a un punto del Atlético y al Valencia a tres puntos. El Atlético ahora es quinto, está fuera de las posiciones de Liga de Campeones. ¿Creéis que está comprometida realmente la posibilidad de estar en Champions el próximo año, Picu?
Sí, pues la verdad es que sí. El problema para el Atlético no es que, como decía Bonilla, lo que pasó en esa temporada que ha mencionado, que estaba el Sevilla, ¿no?, que era el que rivalizaba con el Atlético por ese tercer, cuarto puesto. El problema para el equipo Simeone es que tiene a cuatro o cinco equipos que le amenazan seriamente, ¿no? Uh-huh. No solo está el Sevilla, está el Valencia, está el Getafe, está el Villarreal, que está un poco más lejos, pero sí, también está ahí. Está la Real Sociedad, que tiene un partido menos. Es que hay cuatro o cinco equipos para dos puestos. Y el Atlético, al ritmo que lleva, pues posiblemente no le vaya a dar, ¿no? Porque lo que está haciendo es empatas fuera y ganas en casa. Una jornada vas a estar metido y en la siguiente jornada, cuando empates fuera, va a estar fuera de esos puestos de Champions. Yo creo que sí, que está, es una situación comprometida. La puede solventar, ¿no? Mm. Tiene experiencia, tiene futbolistas. Simeone es especialista en manejar este tipo de situaciones. Pero como no espabila el Atlético, lo va a tener complicado.
Javier, ¿tú lo ves comprometido o confías en el arreón final en estas últimas 12 jornadas del equipo de Simeone?
Las dos cosas. Creo que, viendo la clasificación, es una obviedad que está complicado, que está comprometido, porque son cinco equipos para solo dos puestos y el Getafe está muy fuerte, el Sevilla tampoco baja de ahí, la Real viene con fuerza desde atrás y el Valencia, que obviamente va a estar en todas las quinielas. Otra cosa es que, confiando en el Atlético en este tramo final de temporada, que pueda revertir la situación y acabar tercero o cuarto, porque lo contrario sería un auténtico drama. Es verdad que la ilusión está en la Champions, la motivación es el partido contra el Liverpool, pero lo que te da de comer es, como decía Bonilla al principio, la Liga. Y si el Atlético no se clasifica entre los cuatro primeros, sería un desastre. El problema que veo esta temporada es que le está lastrando su rendimiento lejos del Metropolitano. Son 16 puntos que ha conseguido de 39. Es una marca que obviamente pues no te va a dar. Como no se mejore en este tramo final de curso, pues lo va a pasar mal el Atlético.
Este era uno de los elementos a comentar, Bonilla, es que son muchos puntos fuera de casa. Os pido brevedad en la respuesta porque hay muchos temas que acometer, pero ¿por qué le cuesta tanto puntuar este año al Atlético, Bonilla?
Le está costando este año y el pasado también. Es verdad que el pasado tenía algo más de holgura y sacaba resultados fuera del Estadio Metropolitano con más eficacia que esta temporada, pero tú fíjate lo que dijo el otro día, nada más acabar el partido ante el Español de Barcelona, Diego Pablo Simeone. Yo creo que es una frase que hay que analizarla. Estamos dando todo, y aun dando todo, al Atlético de Madrid no le llega.
Picu, ¿por qué esos problemas para puntuar fuera de casa?
Lleva, creo, el Atlético de Madrid 11 empates en 26 jornadas, creo que llevamos.
Sí, sí.
Es una barbaridad, por ahí te estás dejando pues todos estos puntos que podrías estar situado tercero en la clasificación tranquilamente. El problema del Atlético es que tienes que ir a campos, con todos los respetos, ¿no? Campos del Valladolid, campos de Granada, en esos campos tienes que ganar. como sea, por activa o por pasiva, con un gol en el último minuto, ahí en esos partidos se tiene que llevar los tres puntos, porque los demás rivales, el Getafe esta semana, 0-1 en el campo de Mallorca y se lleva tres puntitos, ¿no? Ese es el problema, que le está faltando al Atlético el paso ese de decir el otro día, también tuvo mala suerte en el campo del Español, en esa jugada que se queda ahí en el poste y la pelota no entra. Pero ahí tienes que decir, vamos a por el partido y esto no lo tenemos que llevar como sea, porque está en juego meternos en Champions. Le está faltando un poco todo, ¿no? Un poco de suerte y un poco de determinación de decir, esto lo ganamos porque somos el Atlético, ¿no?
Javier, tú le encuentras explicaciones en Deblé fuera de casa. Y ojo, porque llega ahora el tramo final de la temporada en que los equipos ya es que te salen a morir, ¿eh? Fíjate cómo salió el Español el otro día, ultramotivado. En la primera parte prácticamente no le dejó respirar.
Y ese es el problema del Atlético, que no se da cuenta que no puede saltar a esos terrenos de juego con menos motivación y menos intensidad que el rival. Y es algo que se está viendo desde la temporada pasada. Y ese error se sigue cometiendo. Yo ya no sé si es motivación del cuerpo técnico, propia actitud de los jugadores, pero es algo que llevan arrastrando desde la temporada pasada y luego que falta fútbol en el centro del campo, que creo que es uno de los principales motivos, porque los rivales en su campo te presionan mucho y el Atlético solo tiene el recurso del patadón desde los centrales porque los jugadores del centro del campo no crean el fútbol suficiente.
Falta fútbol en el centro del campo, falta gol, ayer hablábamos con Bonilla de Morata, fíjate por ejemplo Piku, que lleva un solo gol en todo 2020, cuando llega la hora de la verdad se ha atascado por completo y además sabemos por experiencias anteriores que Morata cuando no ve puerta se ofusca mucho, ¿eh? Porque ya le ha pasado en etapas pasadas de su periplo deportivo.
Y además es un chico que no lo disimula, se le nota que está enfadado, se le nota que está ofuscado, se le nota que no le entra la pelota. Claro, si el delantero centro titular, que es el que te tiene que meter los goles, no marca desde, creo que era desde el 22 de diciembre en el partido contra el Betis, pues entonces ya lo tienes complicado, ¿no? Cuando en la mayoría de los partidos haces un gol o en muchos te quedas a cero, pues entonces, claro, es complicado que te puedas llevar los tres puntos. De todas maneras, vamos a ver, ¿no? Hay partidos ante rivales directos, el Atlético Madrid-Sevilla del sábado, sí. Tiene que jugar en casa, creo, también contra la Real Sociedad, tiene visitas complicadas también a campo del Getafe. Bueno, lo tiene todavía en la mano y lo puede conseguir, pero es lo que estamos hablando. Hace falta un poquito más de fútbol y hace falta marcar goles. Vamos a ver qué es lo que puede dar de sí el Atlético, porque yo creo que ahora ya sí tiene futbolistas. Ha habido parte de la temporada donde Simeone tenía 13, 14 jugadores justos, tenía que llevar a futbolistas del filial, pero ahora ya sí tiene recursos, ¿no? El otro día el banquillo, los que salieron en el segundo tiempo eran jugadores contrastados y jugadores de un alto nivel.
Morata ha marcado un solo gol en 2020, fue en la Supercopa y de penalti, si no recuerdo mal. Diego Costa, que es uno de los que decías tú que puede salir, y salió en la segunda parte, Javier, 3 meses fuera, otras veces ha vuelto de lesión a mejor nivel, esta vez le veo muy lejos, no sé cómo le ves tú.
Sí, le está costando, yo no sé si también puede estar algo condicionado por el miedo a los choques y a los golpes al ser la operación en una zona tan tan delicada como la espalda, como la zona cervical, y por ahí creo que el Atlético sin la garra de Diego Costa, y si él es un jugador que si no está intenso, pierde muchísimo en el terreno de juego. Diego Costa tiene que estar al 100% para que el equipo se contagie de su garra, de su intensidad y de su pelea, y la falta de gol pues se lleva viendo desde verano, yo creo prácticamente. Simeone quería un delantero en agosto, Simeone ha querido un delantero en enero. Yo creo que es algo que ya se preveía por ahí, que el Atlético va a adolecer de falta de gol, y por ahí se le están escapando muchos partidos y muchos puntos.
Es verdad que es un jugador joven, que es su primera temporada, pero el precio le persigue. Joao Félix, que acaba de volver de lesión. Bonilla, ¿para ti es decepcionante hasta ahora la temporada de Joao Félix o hay que entenderla?
Yo creo que hay que entenderla, pero sí es decepcionante. Yo creo que hay que exigirle y hay que pedirle más a Joao Félix, como hay que pedirle más a cada uno de los futbolistas del Atlético de Madrid, que creo que tampoco están dando un altísimo rendimiento, salvo jugadores contados, porque los hay, evidentemente, en el Atlético de Madrid, Felipe, Oblak, incluso Trippier, cuando ha jugado, pues bien, están dando un alto rendimiento, pero hay otros al que se les tiene que exigir, evidentemente, mucho más de lo que están dando esta temporada en el Atlético de Madrid.
Pico, ¿para ti es decepcionante lo de Joao Félix o cabía esperarlo con 19 años?
Sí, para mí es una temporada decepcionante. Olvidémonos del dinero que costó, aunque es complicado. Imaginemos que costó la mitad. Hubiese sido lo mismo decepcionante. Un jugador que lleva, no sé si son 5 goles, 3 en Liga y 2 en Champions, ha dado 4 pinceladas, ¿no? Se le tiene que pedir mucho más. Y es lo que dice Bonilla, también a muchos futbolistas que no han rendido a su nivel habitual. El decepcionante Lemar, que bueno, se parece imposible que hubiera valido lo que valió hace un par de temporadas. Tomás ha jugado 4 partidos bien y en otros ha desaparecido. Se han juntado también lesiones de futbolistas importantes como Coque. se ha juntado muchas cosas, ¿no? Pero el nivel general de la plantilla, se pueden salvar cuatro o cinco futbolistas con los dedos de la mano. Los demás no han llegado al nivel que todos pensamos que pueden dar.
Lo de Joao Félix, Javier, ¿tú crees que forma parte de su aprendizaje el primer año, de que le cuesta entrar en el ecosistema de Simeone, las lesiones? ¿Cómo ves a Joao Félix?
Sí, también era algo previsible, yo creo. Le costó a Oblak, le costó a Griezmann, dos tipos totalmente consagrados. El problema de Joao, además de que la adaptación de su primer año en España, que España no es Portugal, con sus cosas buenas y malas, pues obviamente es otro campeonato, creo que está en que llega para sustituir a Griezmann. Y un jugador que te metía 25 o 30 goles por año, el peso ofensivo que tenía el francés en el Atlético, pues obviamente Joao Félix a día de hoy no lo va a tener. Y por ahí en esas comparaciones, pues obviamente va a salir perdiendo siempre el luso.
Bueno, y viene el partido del fin de semana, el Sevilla nada menos, que es un duelo directísimo, Bonilla. Ahora fíjate, aquí estamos hablando del Atlético, los aficionados del Atlético se quejan que el equipo no va arriba. ¿Qué te voy a decir del Sevilla, que está tercero y piden la dimisión de Lopetegui cada partido? Bueno, le llaman Timotegui, muchos de ellos allí, imagínate.
Para mí el partido ante el Sevilla es una auténtica final, el próximo sábado. Está ahora mismo a dos puntos, es verdad que puede recuperar esa tercera posición el Atlético de Madrid en caso de vencer, pero es prioritario que el Atlético de Madrid consiga los tres puntos ante el Sevilla, si no, se le va a complicar y muchísimo esta temporada. Yo creo que al final el Atlético de Madrid va a enganchar cuatro o cinco partidos donde va a vencer, y si engancha esos cuatro o cinco partidos, 12, 15 puntos consecutivos, yo creo que al final va a estar metido ahí entre los cuatro primeros.
Sin Tomás el Atlético, sin Fernando y sin Oliver Torres el Sevilla, que vienen también sancionados los dos. ¿Cómo lo ves, Pico, ese partido del sábado? Ahí sí que no caben medias tintas, ¿eh?
Pues lo que estaba diciendo Bonilla, la primera de todas las finales que tiene el Atlético. A renglón seguido llega el partido contra el Liverpool, que es más mediático. Exacto. Estará todo el foco de toda la Europa futbolística puesta en ese partido, a ver si el Liverpool es capaz de remontar, pero la verdadera final tiene el sábado en el Wanda Metropolitano. Es un partido en el que no te vale otra cosa que no sea ganar. Si ganas, pues bueno, te pones por delante del Sevilla, le metes al Sevilla en esta crisis que estáis diciendo que está atravesando el equipo andaluz. Bueno, es un partido que vale mucho más que tres puntos. Todo lo que no sea ganar, pues será más de lo mismo, ¿no? Que el Atlético de Madrid va a estar quinto, sexto, va a estar sufriendo. Ese partido lo tienes que ganar como sea y luego ir a esa otra final más mediática y donde va a estar todo el mundo puesto ese foco, que es la de Anfield.
Es que da la impresión de que el Atlético este año al menos necesita grandes estímulos, ¿no? Porque contra el Liverpool, que todo el mundo le daba como víctima propiciatoria, consigue un rendimiento del 150% de sus posibilidades y supera el escollo, y eso no está pasando en otros partidos. Vamos a ver, Javier, cómo se toma lo del sábado, domingo, pero claro, es que está a la vuelta de la esquina también lo del Liverpool, y al final el jugador yo no sé si mira de reojo.
Sí, pero no, yo creo que en este partido la plantilla es consciente de que las castañas se las juega contra el Sevilla el sábado en el Metropolitano. Luego ya llegará lo del miércoles, además hay cuatro o cinco días por medio de tiempo de sobra para recuperar. Lo bueno para el Atlético es que el partido es en casa, donde se está mostrando mucho más fiable, como estamos viendo en los últimos partidos, y por ahí parte con un poquillo de ventaja para un partido que debe ganar sí o sí, porque no olvidemos, la ida quedó empate a uno, con lo cual en caso de victoria tendrías el gol, habrás ganado con el Sevilla, y viendo cómo está la apretada la clasificación puede ser fundamental para el devenir de esa clasificación para la Champions.
Bueno, hablaba hace un momento Ramón Salmurri que ni Madrid ni Barça están dando el nivel y que los dos llegas con dudas, pues aquí pasa lo mismo. El Atlético y el Sevilla llegan con muchas dudas al partido, no solo el Atlético. Vamos a confiar en que el equipo de Simeone saque esto adelante. Francisco Javier Díaz Picu, compañero del diario AS, Javier Gómara, compañero del Mundo Deportivo, muchísimas gracias por vuestro tiempo. Un abrazo fuerte, ¿eh?
A vosotros,
muy bien,
un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo, hasta luego.
¿Algo más, Bonilla?
Simplemente que Lemar continúa al margen del trabajo de grupo, ha regresado hoy el Atlético de Madrid al trabajo, Lodi tampoco se ha entrenado, ha realizado un trabajo alternativo, el resto está a disposición de Diego Pablo Simeone, que recordemos va a tener la baja de Thomas Partey por acumulación de amonestaciones. Se ha probado ya con un 11, habría algún que otro cambio con respecto al último que jugó en Cornellá, por ejemplo, entraría Bersálico en el lateral derecho, entraría Hermoso en el lateral izquierdo, pero recordemos que Lodi ha realizado trabajo alternativo y el que sí jugaría de titular sería Joao Félix, acompañando en ataque tanto a Correa como a Morata.
Volvería Joao Félix, por tanto, al 11 del Atlético de Madrid para esa cita clave contra el Sevilla. 1:42, una pequeña pausa y estamos con los efectos del coronavirus en el deporte. Vamos a ver qué pasa con la Eurocopa.
El partido de la una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Lo hemos llamado Ford Fiesta Limited Edition porque llamarlo Ford Fiesta Superguay con llantas de aleación cañeras, aire acondicionado cool, pantalla táctil molona y Ford Pass Connect con el que puedes controlar tu coche desde el móvil como un auténtico boss y todo por 12.200 euros, nos quedaba un poco largo. Ford Fiesta Limited Edition totalmente equipado por 12.200 euros. Financiando con multiopción de FC Bank hasta fin de mes. Red Ford de concesionarios. Condiciones en Ford.es.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo: proyecto, financiación, construcción, y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
En Pavimarsa estamos de estreno. Ven a conocer nuestra nueva exposición con 150 ambientes en más de 3.000 metros cuadrados, donde encontrarás las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida, abrimos sábados y domingos. Visítanos en Navas del Rey, a solo 30 minutos de Madrid, o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
Marta, venga, rápido, que llegamos tarde al cole.
Que sí, papá, que ya estoy lista.
¿Y tú, mamá? Que ya está bajo la furgoneta del centro de día.
Ya voy, hijo. Estoy preparando la mochila. Que hoy, después de terapia, nos vamos de excursión.
Para mantenerte activo, ven a conocer nuestros centros de día. 901 30 20 10. Amavir. Nuestra casa es tu hogar.
En Onda Madrid, el partido de la una,
con José María del Toro.
Una y casi 45 minutos, seguís en el partido de la una en la sintonía de Onda Madrid, que va a hacerse pública la destitución de Julián Calero como entrenador del Rayo Majadahonda, equipo de la segunda división B, equipo madrileño. Una victoria tan solo en los últimos 8 jornadas, séptima posición. Julián Calero deja de ser entrenador del equipo rayista. Vamos con el coronavirus. Peligra la Eurocopa, que comienza el 12 de junio en 12 países diferentes. Laura, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, escuchamos al presidente de la UEFA, Alexander Zeferin. No peligra esa Eurocopa por la alerta del coronavirus. De hecho, no se lo plantea el máximo organismo europeo. Su segundo, Theodoridis, de hecho, ha dicho que, llegado el caso, se plantean escenarios alternativos, pero no solo para la Eurocopa, sino también para competiciones dependientes de la UEFA, como ya está ocurriendo. Todo esto está ocurriendo en un comité ejecutivo que está teniendo en Ámsterdam, coincidiendo con que esta tarde se va a celebrar el sorteo de la Liga de las Naciones, y allí ha comparecido tanto Zeferin como Infantino, el presidente de la FIFA, y ambos organismos han coincidido en dar un mensaje de tranquilidad. Creen que se va a mantener de momento el calendario, que están en permanente contacto con todas las organizaciones, la OMS, por supuesto, y también con las localidades, las instituciones locales de todos los países donde se van a celebrar esta Eurocopa el próximo verano. Recordamos que son 12 países, con Italia como epicentro, que es donde tiene el partido inaugural el 12 de junio en Roma. Pero claro, son 24 aficiones moviéndose por el continente europeo, que quizás es lo que haya que controlar en determinado momento. El caso es que, como decimos, mensaje absoluto de tranquilidad. Este es Gian Infantino, el presidente de la FIFA.
It seems these days you cannot...
Parece que en estos días no se puede tener una conversación con nadie sin mencionar el coronavirus. Muchos de ustedes tienen que tomar decisiones importantes a este respecto. Cada organizador de su competición debe estudiarlo y, por supuesto, debe tomar decisiones. Es importante, por supuesto, la cooperación con las autoridades, pero también lo es no entrar en pánico.
Y mientras se siguen tomando medidas, el Comité Olímpico Internacional también se reúne estos días en Lausana para estudiar la posibilidad de un posible aplazamiento del inicio de los Juegos Olímpicos de Tokio, previstos para el 24 de julio. Mañana habrá rueda de prensa de su presidente, Thomas Bach. El encuentro entre la Juventus de Turín y el Real Madrid, correspondiente a los octavos de final de la Liga de Campeones Juvenil, sí ha sido aplazado al 11 de marzo de forma preventiva, y sí se va a jugar esta tarde, sin embargo, en Ámsterdam, el Ajax Atlético de Madrid, a partir de las 3. Si la situación no mejora en Italia, ojo, porque la UEFA también podría tomar medidas en el Inter de Milán-Getafe, previsto para el jueves de la semana que viene, la ida de los octavos de la Europa League, que podría jugarse a puerta cerrada, y el que sí se va a jugar mañana a las 9 menos cuarto es el partido de vuelta de semifinales de la Copa de Italia entre la Juventus de Turín y el Milán, pero con restricciones para el público en este caso. El conjunto turinés ha emitido un comunicado en el que especifica que se va a prohibir la entrada a los aficionados residentes en las provincias de Lombardía, Véneto y Emilia-Romana, que son las más afectadas por el coronavirus. Así que se va a permitir el acceso a todos los residentes en Turín, pero es previsible la poca afluencia de aficionados desde Milán.
De hecho, hoy se va a disputar un partido, Carlos, en Milán, entre el Armani Milán y el Real Madrid, y hemos visto a los jugadores del equipo blanco ataviados con mascarillas, guantes y geles desinfectantes en las fotos que han colgado los jugadores en las redes sociales.
Sí, claro, no viajan periodistas en este caso del Real Madrid, porque el partido es a puerta cerrada, sin público, sin periodistas, digo, más allá de los que sean necesarios para la retransmisión televisiva, pero más allá de eso no va a haber ningún tipo de prensa, ni escrita, ni radiofónica, ni del resto de televisiones. Ha viajado el Real Madrid esta mañana rumbo a Milán y, como decíamos, vemos en las redes sociales de los jugadores a Trey Tompkins, por ejemplo, con mascarilla, a Facu Campazzo directamente con una braga de estas que parece que va a subir el Himalaya, así que con geles de estos para las manos, para la higiene de las manos, en fin.
Que tenían los jugadores, Carlos, no era infectarse tanto ellos mismos, porque son gente joven que no están en el grupo de riesgo, sino que luego pudieran adquirir el virus e inoculárselo a familiares suyos de mayor edad, por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo.
Ese es el temor que tenían, básicamente.
Sí, bueno, y que luego supusiera, evidentemente, un foco de nuevo contagio a su regreso aquí a España, y bueno, pues les han dado ese tipo de recomendaciones y ellos, por supuesto, las van a cumplir todas a rajatabla.
Y luego, por ejemplo, Campazzo hablaba de lo de jugar a puerta cerrada, porque cabría preguntarse también lo siguiente. En realidad, el deporte profesional se juega para que la gente acuda a las canchas. Si no, tampoco tiene mucho sentido. Como medida excepcional puede valer, pero esto no puede alargarse en el tiempo, Carlos.
Claro, evidentemente. Lo que pasa es que aquí ya está el negocio televisivo, sobre todo, evidentemente, y el calendario, que está tan comprimido,
apretadísimo,
que claro, seguramente no haya fecha si tienes que aplazar un partido para recuperarlo o no pueda ser algo habitual, con lo cual, bueno, pues va a ser algo raro y, como decía el base argentino del Real Madrid, para él va a ser una experiencia nueva.
Uno está acostumbrado a jugar a estadios llenos o con gente y ahora parece que no va a haber ni periodistas, así que nada, va a ser raro, va a ser como cuando entrenamos aquí, pero bueno, no va a dejar de ser un partido importante para nosotros ante un rival muy duro como es el Milán, así que nada, hay que estar preparados e intentar conseguir la victoria y traerla a casa.
En lo puramente deportivo, decir que el Real Madrid ha viajado en cuatro, porque solo lleva 11 jugadores, Carlos.
Sí, solo lleva 11, recordemos, bajas importantes, están fuera Jules, Randolph, Miki, Gavi Deck y el francés Coser, así que con 11 jugadores para intentar seguir metido ahí entre los primeros de la Euroliga esta noche a las 9 menos cuarto en el Mediolanum Forum de Milán.
Y lo contamos aquí en Onda Madrid desde las 8 y media de la tarde en el partido de la Onda a través del 106.0 de la FM. De hecho, tenemos a un buen puñado de ciclistas españoles varados en los Emiratos Árabes Unidos, donde les ha atrapado precisamente el coronavirus, Bonilla.
Así es, el pasado 23 de febrero, domingo, comenzaba el Tour de los Emiratos Árabes. La prueba se paró cuando el pelotón llegaba a Abu Dhabi, cuando dos mecánicos de un equipo dieron positivo por el coronavirus tras detectarles que ambos tenían fiebre. Se paró, como decimos, en Abu Dhabi el Tour de los Emiratos y los 16 ciclistas españoles con el resto del pelotón, pues clausurados en un hotel. Técnicos, directores, los propios ciclistas, aunque a todos ellos se les ha realizado la prueba del coronavirus, ninguno ha dado positivo.
Afortunadamente, ninguno ha dado positivo, pero allí están esperando a que les dejen salir. Ponía un tuit muy enfadado uno de los hermanos, Serrada, porque dice que están dando negativo en los controles, y que espera que les dejen volver cuanto antes, ¿no?
Sí, claro, evidentemente. Por eso te digo que están absolutamente clausurados y esperando que les dejen abandonar ese hotel y les dejen abandonar, evidentemente, los Emiratos camino cada uno de sus respectivos países.
Uno que está enfermo, no de coronavirus, pero sí de gripe, es Luis Enrique, Carlos, que no ha viajado hoy al sorteo de la Liga de las Naciones, que se celebra esta tarde a las 6 en Ámsterdam, aprovechando este congreso de la UEFA que decíamos.
Eso es, sí, se va a realizar el sorteo para una nueva edición de esta Liga de las Naciones, que se va a disputar entre septiembre, octubre y noviembre de este mismo año, 2020, Y bueno, como principal novedad va a ser que en esta ocasión los grupos no van a constar de tres selecciones como en la primera edición, sino que van a ser grupos de cuatro selecciones. ¿Qué es lo que se consigue con esto? Bueno, que no haya, al ser grupos pares, que no haya ninguna selección descolgada en cada jornada y que tenga que completar las jornadas de estos partidos con amistosos, como ocurrió en la anterior edición. Es decir, ahora ya se van a jugar siempre partidos oficiales de esta Liga de Naciones. Esta tarde, como decimos, a las 6 de la tarde en Amsterdam, el sorteo, grupos de cuatro, y por cierto, España no será cabeza de serie, evidentemente, porque recordemos que no consiguió finalizar primera en su grupo. Al final quedó segunda, tampoco descendió de categoría, y ya veremos qué rivales les puede tocar.
No acude Luis Enrique, es una pena, porque no hubiéramos podido indagar un poquito en sus pensamientos sobre la próxima lista. Estamos a dos semanas de una lista ya importante, ¿eh?, porque se va acercando la Eurocopa, y uno de los elementos más interesantes es saber qué pasa en la portería, porque Kepa, por ejemplo, ha perdido la titularidad y no está jugando nada en su equipo allí en Inglaterra.
Sí, bueno, y De Gea también tiene su...
Sí, bueno, por el otro día tuvo ahí un mal despeje, le pegó un rival y se metió para dentro la pelota.
Es algo habitual, tampoco es nada raro. Bueno, ya veremos la confianza que deposita en esto de los guardametas. No creo que vaya a querer soltar prenda hasta la siguiente. Bueno, la siguiente lista va a ser ya la última antes de la definitiva, porque son los amistosos del mes de marzo los que debe afrontar España antes de que, como digo, llegue el final de temporada y deban ya de dar la lista definitiva para los seleccionados de cara a la Eurocopa. Y luego, bueno, pues está el caso de Isco, ¿no? Que yo creo, sinceramente, me da a mí en la nariz que Isco va a volver a la selección. Sí, teniendo en cuenta la fe que le tiene Luis Enrique y que, evidentemente, le está recuperando también su mejor nivel, va a ser una de las grandes novedades.
Está claro que está en un buen momento, le ha recuperado Zidane, esto hay que reconocerlo. Y él también se ha recuperado también, a sí mismo, también, porque la voluntad es lo que importa en este caso. Y es un jugador muy del agrado de Luis Enrique y tiene toda la pinta de que en la próxima lista va a estar convocado. Así que es uno de los elementos a tener en cuenta dentro de dos semanas, y además son Holanda y Alemania, creo,
Holanda
los dos
Alemania,
siguientes rivales.
Sí, sí, sí.
Ojo que...
Y el de Alemania es aquí en el Metropolitano, o sea que son dos partidazos y dos buenas pruebas de toque.
Eso es. Mientras que la selección masculina está preparando esa Eurocopa, porque ya se va aproximando, la selección femenina también está preparando un torneo de mucho nivel que va a comenzar en las próximas horas. Le llaman Civil Lips, es allí en Estados Unidos. Y allí, con varias jugadoras del Atlético de Madrid y alguna jugadora del Rayo también, están las chicas de Bilda para afrontar un torneo contra rivales de primer nivel, Laura.
Y tanto que lo son, frente a Japón va a ser el debut el próximo jueves, 10:15 hora española, después el domingo 8 de marzo frente a la actual campeona del mundo, Estados Unidos, este va a ser a las 10, y el miércoles de la semana que viene, 11 de marzo, frente a la selección de Inglaterra. Viajaron ayer a Orlando, que es donde se va a disputar este prestigioso torneo. Recordamos que la selección española había jugado ya anteriores torneos como el Algarve, pero este, digamos que es uno de los más prestigiosos a nivel de fútbol femenino. Y bueno, pues con todas las convocadas ayer llegaban a Estados Unidos, y hay que recordar que tenemos a cuatro jugadoras del Atlético de Madrid, como son Amanda San Pedro, Virginia Torrecilla, Lola Gallardo, que regresa la portera a una llamada de Jorge Vilda, y Ángela Sosa. Y también buenas noticias para el Rayo Vallecano, porque tendrá por primera vez, sino que debutará como representante del Rayo Vallecano, Sheila García Gómez.
Hablando del Rayo, tenemos cita hoy con Juan Villar, pero me dicen que está entrenando todavía el Rayo. Hoy Paco se ha soltado la melena, con perdón por el chiste malo, y les está dejando entrenar hasta horas bien avanzadas.
Sigue entrenando Juan Villar.
Si no, mañana lo intentamos con el delantero nubense que ha llegado procedente de Osasuna. Vamos con baloncesto, que hay noticia. Just a young gun with the quick fuse, I was uptight. Jugaba Fuenlabrada contra Baskonia el pasado fin de semana en su pabellón, y en el debut de Jerome Randle cayó lesionado, salió por su propio pie. Pensábamos que no iba a ser una lesión tan grave, pero ¿qué va? Nos escucha Jesús Flores. Jesús, buenas tardes.
Hola, José María.
Lesión muy grave de Randle, adiós a la temporada.
Imagínate, rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha en una jugada totalmente fortuita, y se pierde toda la temporada. Lo anunciaba hace nada el conjunto fuenlabreño, y mira, los datos eran espectaculares, porque estaba jugando muy bien. En 12 minutos llevaba 7 puntos, 3 de 4 en lanzamientos y 3 asistencias. Estaba siendo el revulsivo y el equipo ganaba de 11 cuando él estaba en cancha. Incluso le preguntamos a Alex Urtasun al final del partido, que se había afectado al equipo para perder luego el choque ante Baskonia, y el propio jugador se quedaba anonadado en este sentido, porque vieron cómo el partido se les fue y estuvieron bastante afectados.
¿Cómo fue la lesión? ¿Se la hizo él solo? ¿Se la hizo con algún contrario?
Pues en una internada canasta por el lado izquierdo, en el ataque, tiene un leve toque con un jugador de Baskonia, pisa mal, la rodilla se mete hacia adentro, imagínate. Y el dolor fue al instante, cayó al suelo y todo el mundo se quedó parado, porque claro, los gritos de dolor del jugador
ucraniano con, bueno, americano con pasaporte ucraniano, eran alarmantes y se lo tuvieron que llevar al final al vestuario.
Bueno, detallazo de Fuenlabrada, que lo primero que ha hecho es ofrecerle la renovación del contrato,
Sí, sí, detallazo, y veremos a ver si el jugador acepta. Yo creo que sí va a aceptar, evidentemente. Es un momento importante. La operación va a ser en los próximos días, a ver cómo se recupera, porque mínimo serán 5 o 6 meses de recuperación entre unas cosas y otras. Y el Fuenlabrada obligado a fichar, porque claro, se queda con 11 jugadores en el roster, 11 profesionales. De momento entrará Makoja, el jugador del filial, el letón. Pero claro, es que Siquiras esta pasada semana se marchaba cedido para tener minutos en el NSPIS galego, el conjunto de la Leboro, y ahora mismo Fuenlabrada tiene que fichar un base sí o sí, porque Alex Urtasun todavía no está en el pico de forma. Tenemos a Tomás Bellas, que está solo como base, porque tanto Ricciotti como Anderson son escoltas y a veces lo hacen en el equipo llevando la bola, pero hace falta un base sí o sí.
Está Ferran López ya mirando como loco, levantando el teléfono para ver cómo soluciona este problema, porque recordemos, Fuenlabrada está en la última posición junto a Estudiantes, solo 5 victorias, así que hay que levantar el vuelo sí o sí,
Sí, sí, hay que remontar el vuelo con la visita primero a Burgos este sábado a las 8:30 de la tarde, a ver si se consigue algo positivo, y tienen pendiente ese partido, esos 15 minutos y 4 segundos que faltan por jugarse ante Gran Canaria, que se disputarán el próximo 18 de marzo, donde Fuenlabrada de momento gana de 5.
Eso es, que hay ese partido pendiente en el que iban bien las cosas, pero no pudo concluir por aquel problema con el parqué del pabellón. Jesús Flores, muchísimas gracias, un abrazo fuerte,
Un abrazo.
No está teniendo suerte, ni mucho menos, con las lesiones el Fuenlabrada de baloncesto. Grave lesión en la rodilla derecha, ligamento cruzado roto, de Jerón Randle. Acababa de llegar al Fuenlabrada. Apenas llevaba unos minutos sobre la cancha cuando se lo fracturó. Se pierde lo que resta de temporada. Insisto, Fuenlabrada le ha ofrecido automáticamente la renovación al jugador, que es de esperar que la acepte, porque ahora tiene que entrar en ese proceso, largo proceso de recuperación. Pues hasta aquí el partido de la una. Estamos ya a unos pocos segundos de llegar a las 2 de la tarde. Ahí os quedaréis con Felipe Serrano y con las noticias de las 2. Recordad que esta tarde hay deporte en directo aquí en Onda Madrid, desde las 8:30, a través del 106.0, la transmisión del partido de la Euroliga a puerta cerrada entre el Armani Jeans Milán y el Real Madrid de Pablo Lasso. Volvemos mañana a la 1:03. Adiós.